La música toma la palabra. Donde la música y quienes la crean son protagonistas. Alicia Población.
Bienvenidas y bienvenidos un mes más a La Música Toma la Palabra. En esta ocasión nos acompaña una creadora musical, compositora de música para cine. Empieza estudiando Bellas Artes, toca el violín, hace musicoterapia, pasa una temporada en el Taller de Musics de Barcelona y otros cuantos meses en el Berklee College of Music de Boston. Hoy toma la palabra Aranzazu Calleja, ganadora del Goya 2021 a Mejor Música Original, junto con su compañera Maite Arroita Jauregui. Y me gustaría empezar por preguntarte, Aranzazu, después de toda esta formación que tienes, violín, musicoterapia, bellas artes, ¿cómo terminas por dedicarte a la composición para cine?
En realidad, sí, bueno, yo empecé, en realidad, es claro, desde que era pequeñita empecé a tocar el violín en el conservatorio y tal, y cuando acabé el instituto, que ya tenía pues un poco más de conocimiento musical y así, me metí en Bellas Artes y fue realmente en la época de la universidad en la que me fui encontrando con gente que estaba muy, muy interesada en estudiar cine, con muchísimas ganas de realmente dedicarse al cine y nos hicimos muy colegas. Entonces, entre esa gente, pues una de las personas más cercanas a mí fue Borja Cobeaga, sí, que le debo muchísimo, porque fue un grandísimo amigo y con él empecé a trabajar. Empezamos juntos, realmente. Él empezó a hacer sus primeros cortos conmigo. Yo también empecé a trabajar, digamos, al tiempo con él. Y pues con la buena fortuna de que sus cortos tuvieron mucha visibilidad. A través de sus trabajos pues me conoció gente que empezaron a llamarme también para trabajar con ellos y así poquito a poquito pues fui adentrándome en el mundo del cine.
En muchas de tus composiciones se puede apreciar una tendencia instrumentística hacia la cuerda, que supongo deriva de tu formación violinística. ¿Podrías contarnos cómo influye tanto tus estudios de violín como tus estudios en Bellas Artes a la hora de componer para cine?
Es difícil un poco autoanalizarse a una misma, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo sí que veo que hay una cierta coherencia, porque yo estudié violín y no estudié composición la carrera, estudié los 4 años de armonía, estudié 1 año de contrapunto, pero yo la carrera de composición no la estudié. Entonces a mí me gustaba muchísimo, en la época de la universidad, me gustaba muchísimo el cine y al mismo tiempo me gustaba mucho la música pop, rock o un poco, digamos, sí, música más popular que utilizaba arreglos de cuerda en sus canciones. Pues, por ejemplo, me gustaba muchísimo Timber Sticks. Recuerdo en la época de la uni que había un disco que se llama el Cool Times, pues que yo me saqué todos los arreglos con el violín, sí. Nick Cave me gustaba mucho, bueno, ahora mismo Warren Ellis, que es su violinista, es uno de mis referentes. Entonces yo todo lo, como era mi instrumento, era lo que yo sabía tocar, y no había estudiado composición, entonces no tenía tal vez todos los otros recursos que hubiera podido igual tener. Yo usaba el violín para buscar mi mundo, mis ideas, que era el instrumento que yo tenía más a mano.
Claro.
Como al mismo tiempo yo estaba metida en Bellas Artes y entendía la creación casi como si fuese como un objeto escultórico, ¿sabes? Que tú vas añadiendo, poniendo capas. Entonces, bueno, pues de esa forma de crear creo que surgió un poco mi manera de hacer. Entonces, claro, pues me pasa que tal vez eso, yo nunca me he sentido nada académica y me siento súper afortunada de haber encontrado una vía, aun siendo el cine, pues un lugar en el que se verdaderamente, pues, el perfil que conocemos de compositor o compositora de cine pues exige un conocimiento súper amplio, ¿no? Del lenguaje musical, de recursos. Cuanto más recursos tengas, parece como que más puedes enfocarte a una película épica, de espías, sí, a un drama social. Pero claro, ahí con todo este perfil que se nos exige, también encuentro que al final igual se puede como perder un poco esa voz, ¿no? Que tú puedas tener o que, bueno, no sé, esto no
sí,
lo sé.
Sí.
Pero a mí, por ejemplo, los compositores, compositoras que más me gustan justo son muy poco estándar. Pues, por ejemplo, Mika Levy o Johnny Greenwood o gente que va por otros lados y que igual no tiene esa formación tan, pues eso, tan exhaustiva o tan académica como... Yo siempre he sentido, ¿no?, que nunca era suficiente lo que, y que yo tenía que aprender más. Y en el momento en que dejé de querer aprender más, y simplemente, bueno, siempre quiero aprender, ¿eh?
Claro.
Pero cuando ya por fin te amigas un poco con eso y dices, bueno, no, nunca voy a saber todo lo que yo quisiera saber, pero con lo que ya sé, pues igual puedo crear y disfrutar. Entonces, bueno, pues en esa pelea todavía sigo, ¿eh?
Claro, eso es totalmente la eterna batalla. Y bueno, cuéntanos un poco de tu estancia en Berkeley, ¿cómo fueron aquellos tiempos?
Sí, bueno, esa beca la verdad es que fue curioso porque yo la pedí en un momento de impasse. Yo estaba viviendo en Barcelona, estaba estudiando el taller de Musics, pero estaba estudiando lenguaje de jazz, estaba estudiando música de cine y trabajaba en una escuela de música dando clases de violín y tal. Y entonces llegó un momento en que había hecho mi primera peli, Pagafantas, y me estaba planteando dejar Barcelona y volver a Bilbao, que es mi ciudad, ¿no? Entonces, en ese impasse me llegó la convocatoria de la beca esta y dije, bueno, pues como estoy en este momento de impasse, ya he hecho una peli, quiero ver realmente si apostar o no por aquí y por allá. Entonces pedí la beca y sorprendentemente me la dieron. Digo sorprendente porque había muy poquitas y no esperaba yo que pudieran dármela.
Sí.
Entonces los Yankees son como muy soñadores, ¿no? Tienen esta mentalidad como de... valoran mucho la... pues eso, esta cosa de apostar por tus sueños y
sí,
conseguir lo que tal, no sé qué. Pues yo no tenía el perfil que igual tenían otra gente que había conseguido la misma beca, pero sí consideraron que igual, pues eso, yo ya había hecho un montón de cortos. Uno de los cortos había estado nominado al Oscar, había hecho una primera peli, tenía 30 años, pues entonces yo creo que vieron por ahí como un perfil de una persona pues luchadora o que busca como su camino de manera muy clara. Y entonces, pues por ahí sí que me dieron esta beca, que para mí verdaderamente fue una gran sorpresa. Y estuve en Berkeley, que solo estuve un semestre, porque mi intención hubiera sido quedarme a estudiar la carrera completa. Hubiera sido muy duro porque me parecía una vida muy, muy, muy dura, la vida en Estados Unidos.
Sí.
Pero bueno, estuve, pues eso, 5 meses, y cuando me estaba planteando continuar al siguiente semestre y ver un poquito qué tal, cómo me podría organizar la cuestión económica y tal. Y yo ahí ya tenía 31 años, creo que tenía. Entonces, al final, bueno, con esa edad también es como que no me sentía a gusto estando tanto tiempo sin ingresar dinero. Solo era estudiar. Yo ya había estudiado mucho. Bueno, finalmente lo que ocurrió fue que me llegaron 2 proyectos. Uno fue Nagore, el documental de Elena Taberna.
Sí.
Y otro fue la segunda peli de Borja Coveaga, que era No Controles. Me ofrecieron estas 2 pelis. Y entonces yo misma pensé, a ver, ¿qué hago? ¿Vuelvo para dedicarme a lo que verdaderamente quiero dedicarme o me quedo en Estados Unidos y sigo formándome para seguir dedicarme? Y digo, pero si ya estoy dedicándome a lo que quieres, igual realmente tengo que volver, seguir trabajando y formándome al mismo tiempo. Entonces, bueno, decidí volver para no perder esa oportunidad, porque si no, no hubiera podido hacer esos 2 proyectos.
Comparando tu estancia en Berkeley con la formación musical que recibiste en España, con el violín, ¿qué diferencias puedes contarnos de un sistema y otro?
Sí, pues mira, te lo digo en serio, todas, porque a mí nunca en clase de, por ejemplo, allí lo que aquí llamamos lenguaje musical, allí es ear training, nunca, o sea, para empezar, el ear training se hace con, no sé, con canciones de Cole Porter, por ejemplo, que
sí,
ya no puede
sí.
ser una cosa más divertida que esta.
Claro.
Estás cantando con canciones, no sé, It's Wonderful, con lenguaje, ¿sabes?, con notas, mientras un profesor está acompañándote con acordes de séptima, ¿sabes?, mientras tú estás cantando eso, y de repente si lo haces bien, la gente te aplaude en clase. Entonces, claro, esto es muy yankee y suena como muy gamberro, pero
sí.
A mí, que yo siempre fui muy tímida, fui una niña como estudiosa, pero que nunca llamé la atención de nadie, porque yo era muy sigilosa y muy, no, yo no quiero molestar. De repente a mí me aplaudían y yo me venía muy arriba. Y decía, qué maravilla, lo estoy haciendo súper bien. Entonces,
claro.
Y salías de clase y cuando tú te ibas por tu pasillito a tu siguiente clase, te saludaban el pasillo y te decía, hey, you really did it, no sé qué. Y es como, wow,
sí,
pues
sí,
esto...
Sí, sí.
Esto si lo aplicas a todo, esto es estudiar en Estados Unidos. O sea, ponían el foco, esto es para mí la gran diferencia con respecto a la educación musical que yo he tenido aquí, ponían el foco en lo que haces bien, no en lo que haces mal.
Wow, importantísimo.
Súper, porque si tú, yo recuerdo mis partituras de violín cuando estaba estudiando, todo, notitas rojas, ojos, lo mítico,
sí.
¿No? Que te ponen encima de la partitura un ojito, como de ojo, aquí te equivocas.
Sí,
ojo,
sí,
aquí
sí.
Vas muy rápido, baja el tempo. Y todo mal. No, bueno, pues mis partituras de Berklee eran lo que sí haces bien, porque entonces, ¿qué consigues? Pues que eso que haces bien, lo hagas mejor. Y lo que haces mal, pues chica, pues se queda por ahí, como, bueno, pues ya arreglarás, ¿no? Pero vamos a potenciar lo bueno, no vamos a poner el ojo en lo malo. Entonces, esa, para mí esa diferencia, que parece poca, es todo. O sea, mi posición con respecto a mi trabajo, o sea, subió a 5 escalones hacia arriba. Entonces volví aquí, seguí trabajando, pero ya como con otra... No sé, yo no me sentía pequeñita por estar metida en un mundo en el que yo misma me había dicho a mí misma, jolín, ¿qué estoy haciendo aquí? Si no estudio composición, ¿cómo puedo llamarme a mí misma compositora? No solo con eso, sino que encima, pues eso, somos mujeres, pues lo de
sí.
Siempre, ¿no? Que, entonces eso nos hace... Yo, vamos, observando un poco a las mujeres compositoras que nos rodean, es que para mí ahí hay una cosa muy interesante y que creo que todas nos exigimos muchísimo. No digo que haya compositores cuando lo hagan, que seguro que sí, pero... Y estamos buscándonos permanentemente, como de otra forma, no sé, como
sí.
Que hay un plus ahí de... Sí, por este síndrome de la impostora o por el hecho de ser pocas en un mundo muy todavía muy masculino...
Metiéndonos un poco más en materia, me gustaría que nos contases qué es para ti la música en el cine.
Difícil. A ver, la música en el cine para mí es como una manera de conectar con el espectador. O sea, cuando la imagen ya deja de llegar a un lugar, ahí toma voz como la música, ¿no? La música
uh-huh.
Se encarga de alguna forma de abrir un camino nuevo, no de completar el sentido, porque creo que eso es labor de cada espectador que
sí.
Ve la peli. Pero sí que creo que aporta algo que a lo que jamás podrá llegar la imagen. Entonces,
uh-huh.
Tiene mucho que ver con algo tan sutil como el tono, ¿no? El tono, la manera en la que se dicen las cosas. Tú puedes hablar, puedes susurrar, puedes gritar. Estás diciendo lo mismo, pero lo estás diciendo de maneras distintas.
Vamos a hacer...
Algo que me parece muy curioso es cómo se sabe qué parte de la película necesita música y cuál no.
Bueno, creo que eso no hay como un sistema como cerrado. No creo que haya una única manera. Tiene que ser un diálogo entre el director o la directora y quien hace la música. Entonces, entre las dos partes se deciden cosas, porque claro, una escena con música o sin música puede cambiar radicalmente. Entonces, creo que es un diálogo que parte, generalmente suele partir de propuestas que te hace el director o la directora, y tú, según vas haciendo, puedes un poco modificar eso o hacer una propuesta nueva, pero siempre partiendo de una intención que ya viene dada por parte del guión o parte de o desde montaje, ¿no? Que igual generalmente los montajes de las pelis se hacen con música de referencia y entonces por ahí ya saben un poquito cómo puede respirar la peli. Lo ideal es que luego nos pasen a las músicas el montaje sin esas referencias, porque si no nos contaminan y es un
claro.
Enorme. Pero sí que a priori se tiene una idea aproximada de por dónde puede ir. Luego ya la manera que tú te, en la que tú te enfrentes a esa escena, esto puede hacer que se modifique. A mí me, bueno, esto es un clásico, es como que haces de música además y luego esos bloques acaban yéndose porque igual nos damos cuenta de que la música está como subrayando demasiado lo que ya estamos diciendo.
Claro. De hecho, una de las cosas más difíciles desde mi punto de vista es saber cuándo hay demasiada música o cuándo hay demasiada poca, ¿no? Este equilibrio que hay que encontrar.
Ya, a mí me parece súper difícil. Por ejemplo, no me gustan mucho el sobreexceso de música, me agota, porque para mí la música es, me dice tanto, o sea, la observo, me llega mucho, no puedo evitar, también cuando veo una peli y escucho la música me conecta mucho.
Sí.
Y cuando hay sobre exceso, me molesta un poco. Pero sin embargo, también lo que has dicho tú, me pasa lo opuesto. En Holy Motors, que son como cuatro cositas, digo, pero qué pequeño es esto. O sea, ¿qué me estás queriendo? ¿En qué me tengo que fijar? O sea, me estás contando
sí.
con esta cosa tan pequeña que además se repite continuamente, ¿no? Es como, creo que ahí hay una información, claramente. Lo que pasa
sí.
es como que me gusta mucho pensar que me toca a mí, ¿no? Desvelar un poco ese mensaje.
Hablar. ¿Qué problema hay en hablar?
¿Con ellos? ¿Has hablado con ellos?
Con ellos todavía no. Antes quería quedar contigo.
Menos mal, Manu. ¿Y esto lo sabe alguien más?
Nadie sabe nada. Hemos sido discretos. Pero lo que viene ahora es distinto.
Decía Huxley que la música es lo más cercano a expresar lo inexpresable después del silencio. Yo quería preguntarte cómo consigues componer una música que, sin pecar de minimalista, tampoco vaya a lo más obvio, esta importancia del silencio, ¿no?
Ya, yo creo que eso tiene que ver, bueno, la manera de hacer es una cosa, pero tiene que ver más con el uso, o sea, con el uso, con los lugares en los que entramos con música y los que decidimos dejar en silencio, ¿no? O sea, me parece también una manera de tratar al espectador de manera inteligente, ¿no? O sea,
sí.
no hace falta, tú ya estás viendo aquí una cosa que está pasando. Esto que cuando en una imagen se dicen muchas cosas, pero no se están diciendo, o sea, se están sobreentendiendo.
Sí.
Pues para mí eso tiene que ver, ¿no? Con, igual que en la vida, o sea, al final, cuando hablamos de más, muchas veces es más fácil meter la pata que...
Total,
o
sea, totalmente.
¿No? Pero por otro lado, verdaderamente hay que comunicarse, o sea, tampoco mola quedarse en silencio para evitar eso, sino el equilibrio entre decir lo justo sin dar de más.
Claro, ahí es nada, ¿no? Y dime una cosa, ¿con qué proyecto te has sentido más identificada, más nutrida? ¿Qué proyecto podrías decir que te ha marcado realmente?
Pues, a ver, hay como muchos proyectos que me han llevado a ese, o sea, en el que he procesado un poco todo esto, pero siempre a la larga, ¿eh? En el momento en el que estás metida en harina no eres muy consciente de lo que está pasando, pero es como para mí el proceso acaba también cuando luego la peli se está viendo.
Claro.
Y tú como que acabas de completar un poco tu propio proceso y ves los resultados, ves cómo responde el público o la gente cercana que con toda la confianza te dice lo que opina y tal. Entonces, yo te diría, resaltaría así de primeras, bueno, hay un proyecto al que le tengo especial cariño que no es una peli que tuvo un gran éxito, ni mucho menos. Y además no es para nada el tipo de peli que yo como espectadora me pondría o iría al cine a ver, a priori, ¿eh? Porque me gusta otro tipo de pelis. Pero esta peli para mí fue divertidísima, súper nutritiva. A día de hoy el director es súper amigo mío y aprendí muchísimo y sobre todo me lo pasé súper bien, que es Taxi a Gibraltar, de Alejo Fla. Esta peli es una comedia así familiar de pues Dani Rovira y una cosa así como... pues muy, pues eso, que no va a cambiar el mundo ni
sí.
nada, pero bueno, las referencias que Alejo me dio, la manera en la que él y yo compartíamos el proceso, fue tan bonito, o sea, yo sentí esto es muy guay cuando sientes que el director se fía plenamente de ti. Y cuando tú dices, bueno, Alejo, aquí tengo dudas, entonces ahí te dicen, vale, pues yo no quería entrar aquí porque prefería que tú me dieras, pero te voy a decir yo cuatro cosas y así a ver si te ayudo y entonces...
Claro, qué bonito tener esa relación y esa confianza con el director realmente para trabajar, ¿no? Eso al final es lo que te marca.
Claro, claro, yo de hecho, bueno, con las que mejor me lo he pasado sin duda ha sido con esa que te digo y luego con Kobeaga porque le conozco desde que tengo 18 años y entonces todo lo que he hecho con él, yo es con la persona con la que más he aprendido sin duda porque todo lo hemos... Borja además es muy melómano, sabe muchísimo de cine y de música y piensa en las escenas con música y entonces desde el inicio te hace partícipe el proyecto, crea el Instagram, Spotify, entonces para mí es muy divertido currar con él y siempre aprendo mogollón.
El corto Lo sé, o el mediometraje Después de María, y la película Nagore son proyectos en los que has trabajado como compositora de la mano de directoras. Una pregunta que quería hacerte es si crees que existe o si tú percibes alguna diferencia entre trabajar con una directora y hacerlo con un director varón.
Te diría... Claro, es que justo son tres directoras tan diferentes entre sí, que es, claro, yo lo pongo todo a nivel personal, pero yo lo que encuentro así como similitud entre ellas tres con respecto al resto de proyectos dirigidos por hombres. Mira, ahora cuando haga con Alauda, que va a ser como realmente el primer largo que hago de ficción con una directora, porque Nagore era un documental, entonces, bueno, pues a ver qué tal con ella, pero lo que encuentro es que... se permiten, te diré, creo, no sé, me da la sensación, se permiten más licencia para la duda, ¿sabes? Igual va implícito en nosotras, ¿no? Pero, y para mí esta duda, siempre y cuando no te vuelvan loca, porque esto es horroroso, pero cuando hay un poco de duda y un poco de, o sea, un poco como de opciones varias que yo puedo manejarme, o sea, no tengo las cosas tan cerradas en mi cabeza, que esto a priori puede parecer malo, pero a mí me parece bueno.
Total.
Si lo sabes manejar, ¿no? Entonces, sí que creo que las tres pues tenían como esta cosa en común de permitirse las dudas, de hacer, deshacer, de repensar las cosas varias veces para llegar a música definitiva. Y bueno, sí, pues la duda no se esconde de la misma forma, ¿no? Yo creo que los directores... aunque pudieran tenerlas, tal vez no la muestran, pero las mujeres no tenemos tal vez esa... o por lo menos entre nosotras no hubo ese miedo a mostrar la duda, o la a veces pues dices, ostras, es que no sé muy bien si quiero esto o esto, déjame que me lo piense.
Cuando me paro a observar la ficha técnica de determinadas películas realizadas por directoras de cine, me llama mucho la atención que en la gran mayoría de ellas no cuentan con compositoras para realizar la música de sus proyectos. No sé si esto se puede traducir incluso en cierta falta de sororidad o es otra razón la que hay detrás de todo esto, pero este hecho me llama mucho la atención.
Yo también lo he pensado muchas veces, de hecho, cierto, porque por ejemplo, últimamente, hace poco, bueno, otro día vi en el Cinema Liby Maixabel, que está, es maravillosísimo, pero Itziar Bollaín últimamente ya siempre trabaja con él, es una mujer por lo que sé muy feminista y está encima y tal, y Isabel Coixet lo mismo, puso música una compositora que en la peli está de Elisa y Marcela, pero ahora en la de Nieve en Benidorm, otra vez vuelve a trabajar con Alfonso Villalonga, nunca sé bien.
Sí.
Que a mí también, o sea, es que no tiene, vamos, es que me gusta muchísimo lo que hace este hombre, pero me resulta curioso, ¿no?, que dos mujeres tan potentes y tan feministas con una visibilidad enorme como son Isabel Coixet o Itziar Bollaín sigan decantándose por, bueno, directores de foto y compositores. Pero supongo que esto... al final, pues, es una cuestión de quién me da a mí más confianza, con quién tengo yo la sensación de sentirme más en casa y que quiero, bueno, y al final pues tiras de... Pero sí, ahí hay algo que a mí también me da que pensar.
Sí, no creo que sea algo que esté hecho a propósito, vamos, no creo, ¿no? Pero como que chirría así de primeras.
Estaría interesante preguntárselo a ella, ¿no? No he tenido ocasión, yo no las conozco personalmente, pero sería interesante escuchar que posiblemente sea, bueno, es que ya está, me gusta muchísimo Alberto Iglesias y no quiero a otro, pues eso es, no hay más. Porque al final justamente son dos músicos que tienen mucha voz, o sea, mucha personalidad y su voz es muy 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 única,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Quiero decirte, ya no, pero igual encuentras a mujeres, joder, fíjate, Mika Levy, sino es única en su manera de hacer música.
Claro, a mí la sensación que me da es que tampoco es tan nuevo, ¿no? O sea, quiero decir, han hecho tantas películas y tan bien estos compositores que ya no es tan nuevo como antes, ¿no? Y tampoco se busca... No siento que se busque esa novedad.
Es que no es fácil encontrar esa apuesta, ¿eh? Quiero decir, en alguien, yo encuentro esa apuesta en gente más joven que está empezando, entonces, bueno, como todavía igual no ha creado ese tándem, que ya le da, pues eso, jolín, voy ahí en cuántas pelis ha hecho. Albert Iglesias ha hecho también La Lluvia, ha hecho Ma Isabel, no sé si ha hecho alguna más con ellas. Mm. ¿No? Pero igual directoras jóvenes que comienzan, yo ahí sí que encuentro que hay una apuesta por... Voy a apostar por esta o por esta otra, por
sí.
Una, pero yo creo que seguimos todavía, ahí sí que arrastramos algo incluso nosotras mismas, de, bueno, pues es un poco esta, no sé cómo llamarlo, este prejuicio súper completamente erróneo y un poco enfermizo de pensar que mejor voy a lo seguro, que me va a resolver mejor, que no hay donde una persona que no conozco, que tal, que es mujer, que yo qué sé, qué tal, entonces apostar por ahí me parece... que exige un riesgo y un repensarte un poco esto. O sea, no sé, ahí hay algo todavía de perjuicio, creo.
¿Dirías que has sufrido el sesgo de género en tu trabajo?
Sí, sí, he sido siempre bastante, no sé cómo llamarme, chungo decirlo así, pero sí que me he sentido a mí misma un poco como naif, ¿no? Como de
sí.
no he querido darle la importancia que verdaderamente tiene y he preferido continuar trabajando, pero ahora que tengo otra conciencia y me siento un poco más mejor ubicada con respecto a las cuestiones de género y al feminismo, efectivamente lo he sufrido, he tirado para adelante, me lo he comido y he pensado que era lo normal.
Yeah.
Esto es como, ¿sabes? Como ir a Alcohólicos Anónimos y decir, hola, soy
sí, sí.
Alcohólica, ¿sabes? Pues efectivamente lo he sufrido y ahora lo puedo decir. Yo hace 5 años me he dicho, no, para nada, ¿qué va? Pero es porque lo tenía súper integrado, porque entendemos que es así.
Claro, es que al fin y al cabo es el trato que se le da a las mujeres que empiezan a trabajar en espacios que predominantemente han sido masculinos es diferente, eso se nota.
Se nos pone en duda permanentemente y nosotros nos lo creemos. Creemos que tenemos que estar pues mucho más en forma, que tenemos que tener el triple de recursos, que tenemos que ser super heroínas.
Sí.
Y claro, pues es que no me extraña que por el camino nos caigamos porque es agotador. Si a esto le sumas maternidades, cuidados y la conciliación familiar, olvídate de que haya mujeres abuelitas como Ennio Morricone recogiendo un Oscar honorífico con 90 años. ¿Pero qué abuelita con 90 años va a llegar a sobrellevar todo esto?
Claro.
Creo que fue el año de los odiosos 8 que ganó Morricone y estaban en el palco. Yo vi una foto que me pareció como muy bonita. Estaban John Williams, Morricone... Thomas Newman, que bueno, Thomas Newman no es tan mayor, y el cuarto Carter Burwell, o sea, eran como 4 todoterrenos. Y yo pensé, jo, ¿cuántos años van a pasar? Porque Morricone y John Williams eran como abuelitos. ¿Cuántos años vamos a tener? O sea, ¿cuántos años van a pasar? Porque hay ya 4 abuelitas, así de míticas además, ¿eh?
Bueno, ahora quería sacar un tema algo controvertido, que es el tema de las cuotas. Y digo controvertido porque hay gente que piensa que realmente si te contratan por las cuotas no te están contratando por tu talento y tu esfuerzo y tu trabajo, sino por cumplir unos porcentajes que te exigen. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
Pues yo creo que las cuotas, hacen más bien que mal. Quiero decir, yo sé que en muchos proyectos, yo sé que en El Hoyo fue una cuota, yo ya lo sé. O sea, he trabajado mucho con esa productora, pero vamos, hay muchos proyectos en los que fue una cuota. Pero es que gracias a esa cuota, que inicialmente puede resultar un poco ofensiva, ¿no? Sí. Esa cosa de, ¿pero por qué me queréis? ¿Porque tengo tetas o porque os gusta mi curro? Pues será una mezcla de ambas y en algunos casos posiblemente sea por la primera opción, pero igualmente creo que es como un camino por el que hay que transitar, esperemos que no demasiado tiempo, para llegar a que efectivamente gracias a esas cuotas y al trabajo, no quiero quitar mérito, posiblemente Celtia haya hecho ahora El Buen Patrón, nosotras hayamos ganado un Goya por Aquelarre, yo haya podido hacer El Hoyo y ahora haya gente que me esté llamando. Me han llamado de un par de pelis como tipo Netflix, así que no voy a poder hacer, porque sí. No tengo otras cosas, pero que son como proyectos gordos por haber hecho El Hoyo. Entonces, si tú no das esa oportunidad a partir de las dichosas cuotas que tanto incomodan, si tú no permites eso, es que me parece la manera más, a día
práctica.
De hoy, facilitador, sí, eso es, más práctica, para llegar a que nosotras ocupemos ciertos espacios, porque si no, tenemos que confiar en que productores, productoras van a abrir los ojos de manera que así natural para llamarnos. Es que si no lo pones de manera que no haya una ley detrás, por desgracia, pues no pasa. Entonces, estoy a favor, a pesar de que me molesta y lo he sentido,
Ya. Y ahora, por lo menos parece, ¿no?, que estamos haciendo más piña las mujeres entre nosotras como trabajadoras.
Y yo, es la primera vez que encuentro que empezamos como a sacar la cabeza a las mujeres compositoras y que nos buscamos y nos animamos entre nosotras.
Sí.
Y esto, yo llevo, pues eso, empecé como jovencita porque, pues eso, me hice súper amiga de Borja y empezamos a hacer cortos juntos y los cortos de Borja enseguida, pues uno fue a los Goya y el otro fue a los Oscars. Entonces imagínate, pues había como, yo estaba por ahí un poco a su lado, pues de pronto tenía ahí como mi pequeña visibilidad, ¿no? Sí. Digo pequeña porque, bueno, o sea, una cosa así. Y yo recuerdo esas épocas, para mí muy felices, porque yo era universitaria, me lo pasaba muy bien, y recuerdo estar rodeada como de muchos hombres del cine y sentirme... Yo no hice nunca piña con nadie. Yo era como acompañante, amiga de tal, pero nunca encontré colegas de profesión ni gente con la que poder hablar más allá de... mis colegas de la uni, que eran, pues eso, Nacho Vigalondo, Naikari, ahora sí que es muy colega, que es productora, Naikari Piña, por Jacobe Haga, pero es que a día de hoy yo noto que nos buscamos, y no por competitividad, sino por hacer piña, o sea, por juntarnos, por interesarnos, y me parece súper bonito. Y esto yo nunca lo había sentido así. Y entre los compositores que yo conocía, ahora ya no tanto, pero conocí a algunos cuando iba más a Madrid, yo creo que esto tampoco lo percibía mucho, que hubiera esto.
Me gustaría hablar de la soledad. porque creo que al final el trabajo del compositor es un trabajo realmente solitario, excepto cuando se hace en colaboración o en asociación. Y muchas veces cuando se trabaja con otra persona, esta compañía se lee más como una competitividad que como una manera de unificar talentos, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, totalmente. Yo esto es lo que peor llevo, porque he pasado mucho tiempo en soledad y a punto de decir... basta ya de cine, porque esto me encierra demasiado y no encuentro otra manera de hacerlo si no me encierro. Y bueno, con este tándem que se ha formado así un poco inesperado con Maite y todo lo que ha traído, digo, es que fíjate, es que no hay que abandonar, es que tenemos simplemente que agruparnos o compartir más entre nosotras. Las dificultades que nos hemos comido, yo me he comido muchas dificultades yo sola, quiero decir sola, que mis amigas ninguna se dedica al cine, entonces claro, lo comparto y me entienden hasta donde pueden, claro, porque ellas no son del gremio, entonces por supuesto no me van a entender igual que tú, pues sabes, entonces ahí sí que creo que nosotras deberíamos ser un poco más, o sea, buscarnos más y estar un poco proactivas con esto que creo que sería súper saludable para todas y además muy nutritivo, ¿no? Al final, a yo que sepa cómo qué te ha pasado a ti con un proyecto, qué tal, que pues no sé, que me parece que sería súper bonito y muy de gran ayuda, ¿no? Para eso, para combatir la soledad, las dificultades propias de ser mujer en un entorno tan duro. Mira, yo hace poco estuve mezclando una peli en Telson y con Pelayo Gutiérrez, que es súper majo, yo he hecho muchas pelis con él y la adoro, ¿eh? Pero me decía unas cosas que decía, Dios mío, por favor, es que estoy hasta los cojones, es súper gracioso, es muy malo, ¿eh? Porque claro, con esto de las cuotas me estoy quedando sin trabajo. Y le digo, yo, no puedes decir esto y menos delante de mí. Porque yo, entonces, si según esto que tú me estás diciendo, yo no debería estar aquí. No, es distinto. ¿Por qué es distinto? No, porque tú ya llevas unas cuantas pelis a tus espaldas. Ya, claro. Pero porque yo he tenido la oportunidad, pero igual hay que dar otras oportunidades a otras personas. Claro, es que le dan películas a una persona que no tiene experiencia, pero es mujer. Claro, es que si no te quedas tú todas. No, pero es que ellas, no, estas personas no saben. Claro, pero igual necesitan. Quiero decir, no voy a entrar ahí. No tenía capacidad en ese momento de discusión con él, porque este discurso es el que hay que tener muy claro, como una frase o dos muy, muy certeras para no reñir y
para curarte en salud. Vamos, que no somos pedagogas de nadie, ¿no? O sea, que si te quieres enterar de la situación, te enteras. Yo.
Sí, sí. O sea, es como, bueno, darnos un poco de colchón. Igual que ahora hablamos tú y yo de esto y que tú entiendes de qué va la cosa y tal, igual, pues que entre todas nos entendamos y tengamos, bueno, respuestas para este tipo de frases que son tan comunes. Yo esto, por ejemplo, en sonido, como en pospo, es un poco el mundo en el que yo me muevo, siempre es pospo, generalmente los diseñadores de sonido, o quien hace todas las mezclas finales, tienen todos esta queja. No, es que ahora está claro con las cuotas, yo ya no hago, antes siempre trabajaba con tal y tal y tal director, y ya no. Bienvenido al mundo.
Claro, como nosotras otros tantos años, ¿no?, que hemos estado sin trabajar con nadie.
Exacto, a nosotras no nos ha llamado ni Blas.